Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo Preparar un Gran Viaje y organizador de las Jornadas de los Grandes Viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? Bueno, arrancamos un nuevo podcast de Un Gran Viaje. Hoy lo estamos haciendo, bueno, es un podcast muy especial. Seguramente escuchéis un poquito de música de fondo y es que estamos en Fitur, la Feria del Turismo de Madrid, y estamos en el stand de Radio Viajera, una de las emisoras de podcast más importantes del Estado español y que, bueno, desde donde se pueden escuchar nuestros podcasts también. Así que os invitamos, si no la conocéis, es una aplicación que además geolocaliza los podcasts. Si estáis viajando por España, por ejemplo, por León, os dirá, por ejemplo, qué podcasts interesantes hay en esa zona. En fin, lo importante es que hoy estamos aquí muy bien rodeados y acompañados. Tengo conmigo a Jorge Insa y a Sandra Morcillo. Hola, pareja, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de estar aquí.
Hola Pablo, un placer estar aquí. Teníamos mucha ilusión y mira, pues una aventura más en Fitur.
Qué bien, sí, porque nos comentabais antes que era la primera vez que estáis en Fitur y habéis venido por un motivo en particular, que es el que nos trae a este podcast también, por, bueno, un proyecto que tenéis entre manos, un gran viaje en toda regla y que, bueno, lo primero que me gustaría preguntaros es un gran viaje que no ha empezado, que va a empezar en breve. Que me contéis, que nos contéis a los oyentes en qué va a consistir este viajazo.
Pues tal y como dices, es un gran viaje, es una aventura. De hecho, queremos que sea el viaje de nuestra vida y convertirlo en un estilo de vida. Y consiste, la base consiste en hacer un viaje en autostop, intentando en la medida de lo posible, con todas estas restricciones y esta pandemia, bueno, es muy difícil planear, pero vas a intentar en autostop llegar desde, nosotros somos de un pueblo de Castellón, desde Onda, hasta Nepal, haciendo autostop. Y lo curioso es que además vamos a ir disfrazados, ¿no?
Para
darle un poquito más de vidilla al asunto, vamos a ir disfrazados. Como digo, en la medida de lo posible no vamos a coger ningún avión. Pero bueno, esto también lo va a marcar un poquito el paso del tiempo y las restricciones. Además, este viaje tiene un proyecto muy bonito detrás, que es un proyecto solidario que hacemos con la ONG Nepal Sonríe. Y todo lo destinado de una campaña de crowdfunding que ya hemos creado, todo lo que recaudemos se va a destinar íntegro 100% para esta ONG, que hace una labor muy buena con madres, con bebés, madres embarazadas, con niños, con personas dependientes, con esa infinidad de labores. Y nuestro proyecto en concreto se centra en esto, en madres embarazadas. Hasta que el bebé tiene 2 años les dan como una especie de beca y ahí tienen alimentación, porque debido ya Nepal es uno de los países más pobres que hay. Y ya debido a la pandemia, bueno, esto se ha agravado muchísimo. Entonces, la malnutrición de los niños es un problema muy grande, y sobre todo de las madres. Y hemos creído que era una buena oportunidad para darles voz y visibilidad. Y, bueno, este es nuestro proyecto.
Bueno, bueno, bueno. Yo estoy flipándolo. ¡Ostras! Me encanta. Y la verdad es que, bueno, parecéis unas personas bastante sensatas, porque para embarcarse en esta aventura en estos momentos, en autostop hasta Nepal, pasando por Asia Central, por todo Oriente Próximo, bueno, está la ruta un poco por definir. Vamos a dar un saltito atrás, vamos a ver un poco vuestra experiencia previa, porque el que se plantea hacer un viaje así es porque, bueno, ya tiene unas tablas viajeras. Igual, Sandra, te empiezo a preguntar a ti un poquito de dónde te viene esa pasión viajera y por dónde has estado viajando más. ¿Qué es lo que te apasiona a ti de viajar?
Pues bien, lo que me apasiona es conocer a las personas, conocer la cultura, la gastronomía y sobre todo los lugares de naturaleza. Y bueno, yo empecé de pequeñita, no he viajado demasiado con mi familia y sí que había viajado por España, un poquito por Europa, así las principales capitales, pero cuando empecé a trabajar y empecé a ganar mi primer sueldo, ahí ya, gracias a mi compañero de trabajo que había viajado bastante, él me introdujo un poquillo en el mundillo de los viajes y me empezó a entrar muchas ganas, y a raíz de ahí fui visitando bastantes países por Europa, luego ya me fui a África, Marruecos, y hace unos añitos atrás ya pegué el salto a Asia, que viajé con una amiga a Indonesia. Uh-huh. Y después de ese viaje todo cambió. Ya simplemente quería volver a Asia, conocer otras culturas, sí, tener ese choque cultural. Y luego otro gran viaje, no como este que vamos a hacer, pero un viaje grande que hicimos años atrás fue al sudeste asiático. Uh-huh. Viajé 4 meses por allí, un par de ellos con Jorge. Y recientemente vengo de Irán, que he uh-huh. viajado por allí 7 semanitas, casi 2 meses. Y nada, deseando ya seguir viajando porque me da la vida. O sea, lo necesito para vivir.
Te entendemos perfectamente. has mencionado este gran viaje que hicisteis de 4 meses por el sudeste asiático. No todo el rato juntos, luego hablaremos de él. Jorge, ¿cuándo entras tú en la vida de Sandra? ¿En qué momento se unen vuestros caminos y empezáis a viajar juntos?
Pues la verdad que la historia es un poco curiosa, ¿no? Teníamos amigos en común, pero ella y yo no nos conocíamos. Y de hecho viene todo por una despedida de soltero de unos amigos. Yo no solía gastar el dinero en despedida de soltero porque intentaba ahorrar para viajar, ¿no? Era lo que me gustaba. Entonces yo siempre que podía pues viajaba o alguna vez solo, como hice un viaje a Nepal o con amigos o bueno. Y entonces un día quedé con una amiga suya, dije, bueno, todos mis amigos se van, tú te vas a tomar un algo porque yo me aburro en casa. Y me dijo, sí, ¿te importa que venga una amiga mía que quiere conocerte?
Ahí va.
Y digo, bueno, pues claro, por supuesto. Y ese día vino Sandra, nos conocimos. Y de hecho, ese día nos conocimos a los 7 días. Nos habíamos comprado los billetes para viajar a Egipto juntos.
Ahí va.
Y ese mismo mes, a final de mes, estábamos haciendo un viaje recorriendo Egipto los dos.
Qué valientes, no sé. Bueno, es la mejor forma de conocerse, ¿no? Dicen viajando. Porque vosotros viajáis desde entonces juntos, aunque tú, Sandra, comentabas que ese viaje que hicisteis por el sudeste asiático estuvisteis separados o viajando juntos una temporada, luego tú estuviste sola. ¿Cómo surgió ese gran viaje de 4 meses? Este fue en 2019, ¿verdad?
Sí, primero, como bien ha contado Jorge, nos fuimos 12 días a Egipto. Fue un poco una prueba, porque no sabíamos tampoco cómo viajaba uno y cómo viajaba otro. Y bueno, nos fue muy bien ese viaje y a los dos nos encantaba viajar. Y él había estado en Nepal, yo había estado en Indonesia y los dos teníamos muchas ganas de Asia. Y yo en ese momento tuve un impasse, no estaba trabajando y queríamos hacer un gran viaje y se lo propuse a él. Y pudimos ahí acoplar más o menos y dijimos de irnos un poquito. De hecho nos fuimos sin billete de vuelta y a ver cuánto duraba. Y duró pues 4 meses en mi caso y un poquito menos en el de Jorge.
Y bueno, ¿por qué duró 4 meses? ¿Te cansaste de ese viaje o...?
No me cansé. De hecho, me hubiera quedado allí años si hubiera podido, pero empezaba otra vez a trabajar. Tuve ahí 6 meses libre y como empezaba a trabajar, pues dije, pues nada, me vuelvo, gano dinerito y ya en el futuro pues intento volver a hacerlo porque el habernos ido 4 meses sin billete de vuelta, el hecho de decir, me da igual el día que sea, porque todos, da igual, todos los días puede ser fin de semana y no tenés que preocuparte por nada más que disfrutar, fue... A mí en ese momento dije, yo quiero esto en mi vida.
Oye, ¿pero por qué os planteasteis hacer ese viaje? ¿Qué había ahí para querer hacer un viaje sin billete de vuelta?
Bueno, la realidad es que los dos teníamos pensado... Nos hacía mucha ilusión el desconectar, el hacer un viaje enorme. La idea, yo se la fui metiendo poco a poco en la cabeza, realmente la convencí yo. Ahí y va. Al final yo, por tema de trabajo, no pude realizar los 4 meses y es algo que me dio mucha pena, ¿no? Porque tuve que volver justo cuando llegué a España. Ese día, ese mismo día, la empresa cerraba la oficina y nos íbamos a la calle. Entonces dije, ahora tengo el mes, bueno, pues vuelvo a viajar otra vez para allí y vamos a ver otro país. Pero la idea era de hacer un viaje largo con los ahorros que teníamos. Yo con mis ahorros pues me daba para eso, para unos 4 meses, tampoco me daba para mucho más en aquel entonces. Y de ahí surge la idea y dijimos, vale, 4 meses, tú tienes ahora libre, pues marcamos entonces. Ella lo cumplió, yo no lo pude cumplir, pero bueno, esa fue la idea principal, de dónde sale todo.
¿Qué países recorristeis en aquel viaje?
Pues estuvimos en Singapur, que yo ya la había visitado anteriormente cuando fui a Indonesia. Luego estuvimos recorriendo Malasia, una zona de Indonesia, de Sumatra, la isla de Sumatra. Y luego, eso fue en el primer viaje que estuvimos juntos, luego nos separamos, yo estuve viajando por Vietnam y Tailandia, y luego Jorge volvió, visitamos Myanmar y un poquito el norte de Tailandia, y luego Jorge se volvió a ir, yo me quedé un poquito más de tiempo con otra amiga en Tailandia, y luego me fui a recorrer Camboya, Laos y otro poquito Vietnam, y ya volví.
¿Cómo se lleva eso de viajar sola cuando, bueno, cuando, no sé, supongo que te apetecería estar con tu pareja, pero o estuviste contenta de poder simultanear viajar en pareja y viajar sola?
Hombre, la verdad es que al principio, cuando él me dijo que no iba a estar esos 4 meses, pues fue como, ¿me vas a dejar sola? ¿Qué voy a hacer yo allí? Claro, la idea era hacerlo todo junto. Pero bueno, dije, pues lo hago sola porque yo quería viajar. O sea, lo que tenía claro era, yo voy a seguir el viaje. Si tú no puedes, lo siento, pero yo lo voy a continuar. Entonces una amiga también se pudo ahí acoplar un poco. Y sí que es cierto que las despedidas, tanto la primera como la segunda, pues fueron un poco duras. Las cosas como son, me dio mucha pena el despedirme. Pero luego yo seguí el viaje en solitario, me gustó mucho la experiencia. Y tampoco le eché tanto de menos realmente. O sea, sí, pero en solitario sí, también estuvo sí, en mi sí, buen, claro. Las cosas como son.
Sí. ¿Y tú, Javier, cómo te quedaste un poco ahí en ese momento en que te das cuenta de que no puedes estar los 4 meses viajando como te hubiera gustado? ¿No pensasteis cambiarlo de fecha o asumiste que, bueno, pues que los planes salían así?
Tuve que asumir que los planes salían así, más que nada porque, que bueno, tampoco sabía que me iban a echar el día que volvía.
Ya.
Y el dinero daba para lo que daba. Sí que luego tuve la opción de quedarme un mes más con ella, o me salió un plan alternativo, que bueno, no es el estilo de viaje que yo suelo hacer, pero tenía una despedida soltera de unos amigos y planearon en Las Vegas. Y era la única vez en mi... Quiero decir, así que siempre va a estar ahí para sí, recorrerlo, sí. Pero una despedida soltero de amigos en Las Vegas creo que era la única oportunidad en mi vida que podía hacerlo, ¿no?
Sí.
Entonces cambié esos cinco días allí por un mes más, a lo mejor, en Sudeste. Hoy en día lo miro atrás y digo, bueno, quiero recorrer esos países del Sudeste, me arrepiento un poco, pero también aquí es una experiencia única y quería hacerla en ese momento, ¿no? Entonces tuve que hacerme la idea de cómo salían las cosas. Al final es lo que pasa siempre en los viajes, nunca sale como se planean y tienes sí. que acoplarte a todo, ¿no? Pues esta vez la situación fue así y me tuve sí, que acoplar sí. y ya está.
Sandra, antes decías que lo feliz que habías sido en esos 4 meses, ¿en qué momento te das cuenta de que ese viaje no es un viaje como los anteriores, de vacaciones, de corto, de 15 días o de un mes, en el que estás pensando en la vuelta casi casi desde el momento en que empiezas? Yo cuando hice la Ruta de la Seda, por ejemplo, me di cuenta de que estaba embarcado en un gran viaje cuando, cumplido el mes, de repente me di cuenta de que no tenía que volver, ¿no? Era como, ¡buah! Esto sigue, ¿no? No son unas vacaciones normales. En tu caso, ¿ya desde el primer día eras plenamente consciente?
Sí, y plenamente feliz. En el momento en el que me compré el billete de ida, simplemente fue como, vale, voy a viajar. De hecho, al principio sí que dijimos 4 meses, pero no sabíamos exactamente cuándo. Íbamos a ir, íbamos a viajar y lo que durara. Y yo el primer día, yo ya me sentía, yo no me acordaba del trabajo, yo desconecto enseguida de todo y yo el primer día llegué a Singapur, me metí en el viaje y a disfrutar. Qué ningún guay. Momento, sí, o sea, yo ya sabía que iba a ser para mucho tiempo al no tener ese billete de vuelta y yo vivía sin saber qué día era de la semana y disfrutando completamente de todo, durante todo el viaje.
¿Qué tiene Singapur? Que creo que es una ciudad que os gusta tanto como que os planteáis quedaros a vivir en algún momento allí.
A mí personalmente Singapur es una ciudad que me atrapó muchísimo porque creo que mezcla todo. Es una ciudad que puedes encontrar los rascacielos de Nueva York, por ejemplo. Puedes encontrar diversidad cultural con el barrio chino, con Chinatown, con Little India. Mezcla de culturas. Después tienes la tecnología en estado puro. Es una ciudad muy, muy limpia, la gente nos pareció súper educada y es una ciudad, sobre todo, que es lo que más nos gustó, verde. Que a pesar de todos los rascacielos y tal, puedes encontrar enredaderas, puedes encontrar infinidad de parques, es una ciudad para recorrerla andando. O sea, a mí me enamoró y es una ciudad en la que siempre digo que yo tengo que quedarme a vivir un tiempo porque es muy cara, eso sí que es verdad, pero a mí me gustó muchísimo y ahí coincidimos los dos.
Pero además es una ciudad fácil para empezar un gran viaje, ¿no? Cómoda, bien organizada, que funciona, para coger carrerilla para el siguiente país, que fue
Malasia.
Ahí
cruzamos la frontera terrestre y estuvimos por Malasia pues alrededor de 2 semanas y es un país que también nos gustó un montón. Ahí de hecho fue la primera vez que ambos hicimos autostop.
Ahí va.
Nunca antes lo habíamos hecho. Habíamos leído que era muy fácil y en una zona de aquella, en Cameron Highland, decidimos probarlo y la verdad es que nos gustó mucho. Fue muy, muy sencillo Y luego, como nos gustó tanto y vimos que era muy fácil, pues decidimos repetir. Y repetimos otro día y tuvimos muchísima suerte con la gente que nos acogió. Fueron dos policías de Malasia que incluso nos invitaron a comer, nos trataron genial y salimos muy contentos de esa experiencia.
A mí lo que me gustó personalmente es que, claro, lo había leído y tal, pero era el hecho de que yo intenté invitarles a comer por habernos recogido, por decir, bueno, pues muchas gracias. Eso. Pararon a comer y dijimos, bueno, pues déjame agradecértelo. Y ellos como que se negaban, no querían. O sea, se sentían en la obligación de invitarnos ellos a nosotros. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Digo, esto no funciona así.
Sí.
Y me gustó mucho, ¿no? Esa experiencia de autostop, y es algo que de ahí surge también la idea de hacer ahora el autostop, claro, para este gran viaje.
¿Qué le diríais a alguien que no se ha animado todavía a hacer autostop? ¿Que algún truquito que le dierais de cómo empezasteis vosotros? O...
A ver, la verdad es que no somos ninguno expertos y lo hemos hecho en ocasiones contadas, pero en sudeste asiático nos parece muy sencillo. O sea, realmente nosotros nos plantamos allí y enseguida nos recogió alguien. Entonces, esa zona para el que quiera empezar quizás es una buena zona donde hacerlo. Pero ya decimos, no somos ninguno experto después de este gran viaje, y ahí sí que nos podréis preguntar lo que sea, pero a día de hoy todavía no sabemos muchos truquillos.
Yo sobre todo diría que lo que también nos va a costar, pero sobre todo, es que dejen la vergüenza, que si al final lo que hemos visto en ese país, por ejemplo, en Malasia en concreto, que supongo que es por lo que hemos leído, es extensible a cualquier, bueno, a muchos de otros países, es el hecho de que la gente no... Sí, te está haciendo un favor, pero también quiere conocerte, quiere vivir esa experiencia. Entonces, el hecho de que se pierde la vergüenza, tampoco pierde nada por intentarlo, por levantar la mano y probar suerte, ¿no? Y conocer otras personas es un medio que lo que nos hace mucha ilusión es el poder conocer otras personas. Más allá del transporte en sí, no coge un vuelo, un avión, es el hecho de conocer otras personas y vivir esa experiencia y contarnos o intercambiar culturas, ¿no? Simplemente.
Muy guay, a mí me encanta. El único problema que le veo, nosotros, por ejemplo, un año estuvimos, un verano, Iciar y yo estuvimos 2 meses entre Turquía y Georgia haciendo autostop, y el problema era la comunicación muchas veces. En Malasia, por ejemplo, en vuestro caso, seguramente hablaban bien inglés porque en Malasia es oficial el inglés, ¿no? Pero esto a nosotros nos cansaba un poco, ¿no? El tener que comunicarte todo el rato, porque la gente es muy curiosa, como estáis diciendo, ¿no? Quieren darte más de lo que piden, ¿no? Y el tema de la comunicación a veces en algunos países era complicado. No sé, en este viaje por el sudeste asiático, ¿qué tal os habéis sentido a nivel idiomático? ¿Ha sido fácil comunicaros en general con el inglés, supongo, ¿no?
Por lo general, sí. Sí que es cierto que en Myanmar habían zonas que costaba un poquito más, pero no hemos sentido tampoco... no hemos tenido mucho problema, creo, con el idioma. Como dices, ya Malasia, Singapur, están más acostumbrados. Indonesia, que hicimos un trekking, pues también íbamos con un guía que hablaba inglés. Entonces, en ese aspecto nosotros no tuvimos mucho problema. Sí que es verdad que sí que recomendaría a la gente también que va a hacer autostop, también que se dediquen, como queremos hacer nosotros, ¿no? Sí, que tengan tiempo para hacerlo, porque también habrá que tener, no tenemos esa experiencia, pero supongo que habrá que tener también mucha paciencia según el país en el que estés a la hora de que te paren.
Claro.
Porque también tenemos entendido que aquí en España es bastante difícil y nosotros queremos salir desde aquí, por ejemplo.
Sí. Bueno, eso, paciencia. Cuando no se tiene fecha de retorno, lo que sobra es el tiempo, así que en ese sentido guay. Oye, mencionabas un trekking. Creo que Indonesia es uno de los mejores lugares para hacer trekkings y sobre todo ver orangutanes. No sé si tuvisteis la ocasión.
Pues mira, la verdad que sí, y es algo que decidimos porque ahí sí que pagas una cantidad, creo que en nuestro caso fueron $70 más o menos, y tienes la posibilidad de ver orangutanes o no verlos, ¿no? Pero es la única forma que nosotros concebimos de poder ver animales, ¿no? Que sea pues en libertad y de la forma que a nosotros nos gusta viajar y respetar también el medio ambiente. Esto sí que es un poquito... Sabemos que luego esto también contribuye a que se beneficie gente de esto y lo acaben a lo mejor explotando, pero es la única forma que creemos que se puede ver, ¿no? También de una forma segura. Y sí que tuvimos mucha suerte, este trekking nos encantó. Para mí es una de las mejores experiencias de mi vida que he hecho nunca.
Sí.
Y tuvimos suerte de ver muchos orangutanes, unos cuantos orangutanes. De hecho, yo le pregunté a un guía, porque teníamos cacahuetes en la mano, y nos dijo, le puedes dar, porque este no te va a hacer nada, tal, y le di de comer, ¿no? Y es algo que a mí personalmente me encantó. Creo que a Sandra también le gustó mucho la experiencia.
Sí, fue, la verdad, hombre, es que muy impresionante, claro. No, tampoco eso, hicimos el trekking sabiendo que a lo mejor podíamos verlos o no. y fue impresionante, sí, la verdad.
De hecho, aunque
¿en
no hubiéramos...
Perdón.
Sí, sí. Digo que aunque no hubiéramos visto ningún animal, ningún orangután, solo el hecho del trekking, dormir en la, pasar la noche en la jungla, como hicimos allí, y también conocimos una chica japonesa en este trekking. El guía era una pasada, era súper divertido, comer allí en la jungla, solo eso, ya sin ver nada, hubiera valido la pena plenamente.
Qué guay.
Pues fue en una isla, en la isla de Sumatra, si no me equivoco, en Medan. Uh-huh. Volamos desde Malasia, que era muy baratito, el vuelo unos 15 euros, 30 euros ida y vuelta, y desde ahí llegamos al aeropuerto, 3 horas de coche más o menos, y ya nos instalamos en Bukit Lawan, que es la ciudad desde uh-huh. donde empezamos el trekking, y desde ahí. Esa zona es muy buena, también en Borneo mucha gente va allí a ver orangutanes, pero esa zona desconocemos si lo hacen éticamente bien o no. Uh-huh. Pero la que nosotros hicimos no estaba muy explotada, no había mucha gente y la recomendamos, la verdad.
Oye, ¿qué tal os fue? Porque ya Malasia es un país mayoritariamente musulmán, Indonesia también lo es, aunque haya muchas islas cristianas y con otras religiones. ¿Qué tal es para vosotros el viajar por otra cultura, por otra religión? ¿Hubo momentos tensos o fue, digamos, más o menos todo fácil?
La realidad es que fue muy sencillo, o sea, en ningún momento sentimos... ningún momento tenso, de tensión, de que hubiera pasado cualquier cosa, no, al contrario, o sea, es que enseguida nos abrieron, íbamos a mezquitas y enseguida nos abrían las puertas, un chico nos hizo de guía allí, nos recitó, yo recuerdo que nos estaba recitando allí los cánticos y la verdad que fue muy cómodo y yo es que algo que recomiendo mucho, ¿no? Lo bonito creo que es conocer otras culturas y no lo que nos dice sobre las noticias, ¿no? Que al final son todo... alarmismos muchas veces, y hay veces que tienen razón también, pero lo mejor es conocerlo de primera mano, ver que no todo es tan cerrado como nos hacen creer y que la gente es más abierta de lo que pensamos y no sé, para nosotros fue muy sencillo, tanto en Malasia como en Indonesia, sobre todo en Indonesia también porque solo estuvimos en la parte esta de jungla. Bueno, Sandra sí que estuvo anteriormente y en Malasia sí que visitamos unas cuantas mezquitas. Y bueno, también habíamos estado en Egipto, por ejemplo, previamente. Y lo que digo, fácil, o sea, en ningún momento vimos nada raro.
Sí, sí. Oye, aparte del autostop, os movíais normalmente, supongo, en transportes públicos. ¿Os acordáis de algún transporte público infame? Porque cuando se va con el presupuesto bajo y en el sudeste asiático hay algunos sitios en los que, bueno, te montas en lo que puedes, no en lo que... Bueno, ya me entendéis. ¿Os acordáis de alguno chungo?
Yo, por ejemplo, de autobuses no recuerdo ninguna mala experiencia ni nada, pero sí que recuerdo el día que crucé la frontera de Laos a Camboya, que fue horrible. Yo contraté supuestamente un autobús directo que me llevaba hasta la capital, a Siem Reap, y me engañaron completamente. Me llevaron, primero, bueno, cruzamos en barco, luego porque estaba en las 4.000 islas, justo al sur, la parte más al sur de Laos. Y luego de ahí me metieron en un minibús. Luego me dejé, justo era yo la única persona que se iba en dirección opuesta al resto de grupito que iban conmigo. Me subieron en una moto, luego en otro autobús. Nadie hablaba inglés. Lo pasé horrible. Estuve todo el día desde por la mañana que salimos hasta por la noche. En el último momento me subieron a un coche con un chico que no hablaba nada inglés, ni siquiera hola. Y lo pasé fatal porque yo iba mirando con el móvil la dirección para llegar a la ciudad. Y el chico iba en dirección contraria.
Ahí va.
Y yo entré ahí, entré en un ataque de pánico, me puse a llorar, a chillar. Hostia. Que el chico estaría asustado diciendo, ¿pero qué le pasa a esta loca?
Pues sí.
Yo intentando hablarle, él no me entendía nada. Y claro, yo poniéndome nerviosa porque ya era de noche, iba sola, él en dirección contraria al sitio donde íbamos.
Sí, no,
y
es una situación agradable, ¿no?
Lo pasé muy mal y realmente se vio para otro sitio porque la parte de detrás del camioncito llevaba una moto y la iba a dejar allí.
Ya, pero tú no
pero,
lo sabías.
Pero claro, como el chico no hablaba inglés, no me lo pudo decir y yo, claro, yo atacaba, yo digo que no llevamos, este tío ya me va a secuestrar o a ver qué pasa.
Sí, sí, sí.
Pero nada, finalmente me llevó a mi hotel después de todo el día de viaje y no pasó nada. Pero sí que fue una de las peores experiencias que recuerdo del viaje.
Sí, porque el sudeste asiático en general yo creo que es una zona bastante segura para viajar, incluso eso, mujeres solas, es uno de los mejores destinos yo creo para viajar, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo hice Laos, Camboya, aparte de Tailandia y Vietnam, y es súper sencillo. Está lleno de turistas, de mochileros, y es muy, muy sencillo, sí, no hay ningún problema.
Yo sí que recuerdo, corrígeme tú, Sandra, no recuerdo ahora exactamente, creo que fue en Myanmar, como una van local que tuvimos que coger porque el autobús de turistas te hacían pagar a la entrada a la ciudad, entonces fuimos en transporte lo más local que había. Íbamos apretados, pero apretados que es que no cabíamos, con gallinas, porque el señor de al lado traía no sé cuántas gallinas, y con un calor, un mareo, nos costó que no sé cuántas horas, como 4 horas, yo creo, 5 horas.
Sí,
bueno,
sí.
Ese transporte fue una locura,
horrible.
Ese fue una tortura.
Sí.
No recuerdo ahora qué ciudad fue en Myanmar.
Sí, íbamos dirección a Bagan. Lo bueno de ese trayecto, de haber cogido esa forma tan barata, que íbamos solo con gente local, es que entramos por otra entrada diferente a la que entran los turistas a Bagan.
Anda, que os ahorrasteis el permiso.
Exacto, no tuvimos que pagar nada. Así que bueno, lo comido por lo servido.
Sí, es que hay un permiso cuando entras, ¿no?, al recinto de Bagan, que tienes que pagar para visitar, ¿no?
$15 o algo así,
sí.
Era. O, sí.
Por $15 fuimos rodeados de gallinas, sí. No sé cuántas horas, sin poder estirar las piernas, pero fue curioso y la verdad luego lo recuerdas y te ríes bastante.
Sí, Myanmar, que es un país que ahora en estos momentos vuelve a estar en un conflicto armado, civil, tremendo, ¿no? Después de tantos años de relativa paz, qué pena, ¿no?
Sí.
Cuando cerrad los ojos y pensad en Myanmar, ¿de qué os acordáis, aparte de esos autobuses?
Yo me acuerdo de muchas cosas, pero en Myanmar me puse enferma.
Vaya.
Y obviamente recuerdo ese momento, que también lo pasé un poquito mal. Estábamos en el norte haciendo un trekking en, ¿recuerdas la ciudad?
En
Sipo, sí. Uh-huh. Hicimos un trekking allí y yo me puse bastante enferma, vomitando, fiebre, y pensaba ya que me iba a morir. Pensaba que tenía malaria o cualquier cosa de esa.
Yeah.
Y la verdad es que ese momento lo tengo muy grabado porque lo pasé bastante mal.
Yo recuerdo los trekkings. A mí los trekkings me encantaron.
Sí.
El del lago Inle. Hicimos varios trekkings, uno de 3 días, otro de 2 días. Uno dormimos en una cabaña árbol que... Justo llegando por la noche, o sea, por la tarde, empezó a llover. Yo me resbalé, por poco me voy montaña abajo, me cogió Sandra. Bueno, el lago Inle, a mí es un país que me encantó.
Sí,
sobre todo
sí.
Recuerdo un momento que me gustó mucho, y fue en un trekking, en uno de los trekkings. Íbamos con un chico alemán, con unos chicos franceses, íbamos nosotros, íbamos un grupito y el guía de allí. Y paramos en una casita. Un pueblo que tendría 4 casas contadas, ¿no? Ese pueblecito, para una casita de una señora local, y nos invitó a un té, ¿no? Nos sirvió un té para todos allí. La señora solo hablaba un dialecto, y en Myanmar es que hay infinidad de dialectos, y el mismo chico, el guía, nos decía, entre mucha gente de aquí, la gente nos entiende, hay un idioma común, pero la gente, muchos nos entienden, sobre todo gente de los pueblos. Y la mujer, estábamos todos hablando en inglés, y la mujer nos miraba con una cara como diciendo, estoy viendo extraterrestres, ¿no? Estoy viendo marcianos. Y con una cara diciendo, no entiendo qué es lo que está pasando.
Sí.
Y le preguntaba al chico, ¿cómo puede ser que todos, siendo cada uno de un país, porque le comentó dónde éramos, decía, ¿y cómo os entendéis? Y ella cabeza no entendía que había un idioma común para todos,
sí,
que podíamos comunicarnos. Ella solo nos miraba extrañada y sonreía. Y a mí eso me encantó, me pareció... Estar tan fuera de la realidad de lo que, ¿no?, de lo que estamos todos y nos rodea, me encantó. Y creo que esa es una de las experiencias con las que yo, si cierro los ojos, me voy a quedar de
sí,
Myanmar.
Sí, sí. No sé, también en Myanmar, yo no sé que tuvisteis otro tipo de problemas. Creo que alquilasteis una moto y que tuvisteis un pequeño percance. O sea, os han ido pasando todas por ahora.
Sí, la verdad es que yo no sé ir en moto y no tampoco tengo intención de aprender porque me da bastante miedo. Y Jorge tampoco sabía realmente. La primera ciudad que visitamos de Myanmar, él cogió una moto porque era la única forma de visitar la ciudad. Y le preguntó, ¿la había solo cogido alguna vez en su vida? Una vez en su vida. Y dijo, bueno, si hay que coger moto, yo la cojo. Y el chico le explicó un poquito cómo funcionaba y él se arrancó y dijo, pues sí, la cojo. Y la verdad que la llevó genial, la llevó muy bien. Pero luego en Bagán, sí, cogimos una de las motos que hay allí, que son realmente son un poco como una bici, son muy fáciles de llevar.
¿No?
Sí, exacto. Sí. Y allí íbamos a 2 por hora y nos caímos.
Bueno, ahí es que es terreno de tierra suelta, ¿no? Supongo que pasó eso, ¿o no?
Claro, yo es que nunca había llevado moto. Yo al chico le dije, sí, pero yo iba entre el calor que hacía, que no sé qué temperatura hacía, y la tensión que tenía, yo llegaba a los sitios, en Pan creo que era, y yo llegaba hecho una sopa. O sea, yo llegaba de unos nervios y una tensión que no podía ni bajar de la moto. Y en Bagán, pues eso como dice ella, 5 por hora, un chico nos dijo, seguirme. Y el chico a lo mejor empezó a acelerar. Pero claro, ahí tienes un poquito de tierra. Hay zonas que tienes como un mini carril con tierra a los dos lados. Y claro, si no tienes la habilidad de ir en moto en ese pequeño... íbamos, es que no íbamos a más de 10 por hora, pero íbamos la curvita. El chico siguió tirando. Y de repente vio que nosotros no aparecíamos y estábamos levantando la moto del suelo. Pero bueno, no pasó tampoco gran cosa.
Qué suerte.
Yo sí que es cierto que cuando estuve con otra amiga en ese mismo viaje, estuvimos en el sur, en Tailandia, en Koh Tao, ahí ya habíamos leído que una de las cosas típicas era tener un accidente de moto.
Sí,
la habíamos leído un montón de veces. Y mi amiga cogió la moto y recorrimos la isla sin problema. Y el último día, cuando yo me iba... íbamos en la moto las dos y bajamos en dirección contraria a una de las calles principales. Total, íbamos nosotras tan tranquilas porque decíamos, esto es Tailandia, estamos de viaje, da igual las normas. Pues nos chocamos con una mujer.
Ahí va.
En medio de la calle que estaba llena de gente. Rompimos un poco la moto. A la mujer se hizo daño. Las dos nos hicimos sangre por las piernas. Y dijimos, madre mía, le tuvimos que pagar a la chica porque nos exigió dinero. Obviamente nosotras íbamos en dirección contraria. Éramos las que lo estábamos haciendo mal. Y fue curioso el hecho de decir... Todo el mundo dice que se tiene un accidente, nosotras diciendo, uy, qué va, pues mira, nosotras no hemos tenido. Y el último día, en el último momento, tuvimos un accidente y
completasteis, os sumasteis a las estadísticas, la
exacto.
Verdad.
Exacto.
No, la verdad es que el sudeste asiático es genial para alquilar tu propia moto, o en algunos sitios la bici, ¿no? En Vietnam no sé si fuiste en algún lado con la bici, que es guay.
Sí.
Pero también son sitios complicados porque están muy habituados a que todo el mundo va en moto y cuando uno no controla bien... meterte en ese flujo de motos y de gentes y de animales y de puestecitos y tal, a veces es complicado.
Es complicado.
La bici mejor, ¿no?
No te creas, yo voy a ser sincera. Tengo 26 años y aprendí a ir en bici hace 2 años.
Anda.
Porque precisamente para viajar a sudeste asiático, porque sabía que muchos de los destinos es necesario bici o moto. Y le dije a Jorge, a el momento, yo creo que, por favor, enséñame a ir en bici porque lo voy a necesitar. Y tuve allí también un par de accidentes. Me caí de la bici 2 o 3 veces y no me pasó nada, no fue nada grave, pero sí que también tampoco la llevé demasiado bien.
Sí.
Y tuve ahí un pequeño susto.
Oye, ¿y qué recuerdos tienes de esos países? Vietnam, Camboya, Laos, que recorriste ya sola o con tu amiga, creo.
Pues la verdad que de esos países tengo muy buenos recuerdos de Vietnam, especialmente.
¿Sí?
Primero estuve allí 15 días, que no hay que pagar visado si solo estás 15 días, y luego volví otros 15 días. Y así, de esa forma, me ahorré el visado. Y los últimos 15 días que estuve por allí, recorrí el norte de Vietnam con un chico español que conocí a través de Instagram. Y recorrimos la zona de Hai An, que es una zona montañosa, no sé si la conocerá. Pues está al ladito de Sapa, no es tan turística como Sapa, pero es brutal. Y yo siempre que recuerdo sudeste asiático, recuerdo esa ruta que hice con este chico español recorriendo las montañas.
Qué guay.
Eran pequeñas aldeitas metidas en la montaña, justo pegadito con China y...
Supongo que las mujeres vestidas con sus trajes tradicionales,
exacto,
coloridos, ¿no?
Eso... Fue una zona muy auténtica y muy poquito turismo y para mí fue espectacular esa parte. La recuerdo, es lo que más recuerdo realmente del viaje, la montaña de Hai An.
Zona de mercados, ¿no? No sé si coincidisteis con alguno.
Alguno vimos, sí.
Sí. Eso es tremendo. Bueno, el viaje para ti, Sandra, duró 4 meses, para ti un poquillo menos, pero estuvo bien. ¿Cómo se queda uno a la vuelta, no? Digamos, ya dais por zanjado ese periodo de libertad laboral, digamos, y volvéis a casa. ¿Cómo enfocasteis el regreso? ¿Fue duro? ¿No fue duro? con más energías para hacer un futuro viaje? ¿Cómo es ese momento de volver?
Para mí un poquito duro. O sea, yo llego y ya entro en depresión, realmente, esa es la palabra. Fue un poco el decir, ¿por qué vuelvo? Yo no quiero estar aquí trabajando y tener una vida habitual, que digamos, yo quería seguir viajando. Y Jorge, yo creo que estuvo menos tiempo, pero también tuvo esa sensación, el decir, yo quiero estar viajando todo el rato. No quiero volver a hacer esta vida, esta rutina, ¿no?
De hecho, ella lo sabe bien, el día a día es buscar infinidad de vuelos, destinos, dónde vamos, cómo planeamos, y yo durante mucho tiempo estuve planeando esto de viaje de 4 meses, ¿no? Y aún así, después de esto, han surgido muchas ideas de viaje y al final está el hecho que nos gustó tanto, que nos quedamos con la espina de yo quiero seguir viajando, lo que lo demuestra es que vamos a hacer ahora un viaje que esperemos que no se quede solo en el proyecto llegar a Nepal. Nepal es el proyecto, pero solo el principio. Luego, a partir de ahí, igual nos establecemos un tiempo allí, igual seguimos otras rutas, igual estamos más tiempo. O sea, no tenemos fecha, pero eso quiere decir que nos gustó mucho aquella experiencia, que gracias a eso, bueno, gracias a eso, en verdad venía de antes, pero es uno de los hechos que marcan, que nos marcan y que hace que queramos seguir.
Fue la confirmación de algo que queríais hacer y daros cuenta de que realmente es algo por lo que queríais apostar, que es este gran viaje que vais a iniciar. Entre medias hubo una pandemia de la COVID-19. Lo digo para la gente que esté escuchando esto en 2044, como va a quedar colgado ahí en los podcasts. Pero justo después de la pandemia, en noviembre de 2021, hace unos meses respecto a este momento, Sandra, te vas a Irán. Te vas a Irán tú sola a viajar. ¿Cómo surge este viaje? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué en este momento?
Pues acabé de trabajar justo en noviembre y yo llevaba muchísimo tiempo con la idea de visitar Irán. Al principio fue porque años atrás vi fotos en Instagram de otros viajeros que habían estado en Irán y ya me llamó la atención. Y luego otro amigo que tengo muy, muy viajero, que viaja en moto, se llama Juan.
Le enviamos un saludo. Hola, Juan.
Él había estado recorriendo en moto, desde España se fue hasta Malasia y estuvo en Irán. Sí. Y él me dijo, tienes que ir a Irán porque te va a encantar, la gente allí te va a tratar genial, es muy sencillo hacerlo en solitario. Y luego empecé a buscar información y vi que sí, que era muy sencillo hacerlo en solitario, mujer sola, y ya se me metió en la cabeza y dije, yo voy a Irán a por todas. Y lo malo es que, claro, con el tema de la pandemia, Irán estuvo cerrado muchísimos meses, 20 meses estuvo cerrado, y empecé a valorar otros sitios por si Irán no abría, pero finalmente abrió y dije, me voy a Irán, voy a estar el tiempo que pueda y voy a disfrutarlo al máximo.
¿Qué te dijo tu entorno, tu familia, tus amigos? Porque Irán, pobres, tienen una fama negativa tremenda.
Pues lo típico, la verdad es que no se lo dije a mucha gente porque a Jorge y a mí ya se nos gafó un viaje y dije hasta que no llegue no voy a decir nada, no vaya a ser que no pueda ir por alguna razón. Y lo típico, pues a la gente se lo decía, pues me preguntaban por qué Irán, que lo típico que hay allí que ver, es peligroso, una mujer sola, todas estas cosas. Pero bueno, yo no hice mucho caso a esos comentarios, obviamente. Y mi familia, pues bueno, ya sabe un poquito cómo soy y yo estaba convencida y les dije que era un país seguro y bueno, pues me dijeron, pues no, como no te vamos a convencer, pues nada, pásatelo muy bien.
Sí. Ahí te fuiste con la mochila para moverte en transportes públicos, supongo.
Exacto.
¿Y dónde te alojabas? ¿Usaste couchsurfing?
Exacto, todo el viaje.
Claro, es que eso en Irán dicen que es tremendo, ¿no?
Es que una brutalidad. Yo no había hecho anteriormente, bueno, miento, lo hice una vez en Israel con una amiga. Pero no tuvimos tampoco una experiencia ahí maravillosa. Dormimos, normal, fue como sin más, nada. Y sí, ya me habían dicho que era súper fácil hacerlo en Irán y dije, pues bueno, voy a probar. Hice un viaje público, dije que iba a ir a Irán y cientos de personas me empezaron a hablar, ven a mi ciudad, yo te acojo. Y dije, bueno, pues voy a hacerlo el viaje a través de la plataforma. Y eso, al final estuve 7 semanas y todo el viaje fue a través de Couchsurfing. fue impresionante, todo el mundo me acogió, me trataron genial, me llevaban a todos los sitios, me pagaban las comidas, me trataron como una más.
Sí, hay gente, bueno, no sé si te pasaba a ti, supongo que te recomendaban a gente de la siguiente ciudad, ¿no? En la siguiente ciudad te llamo a mi amigo Ahmed y te vas a su casa y como que te iban haciendo el plan.
También me pasa un poco, sí.
Es que esto es tremendo. Incluso en algún momento he conocido a alguna viajera que me dijo, mira, eran tan hospitalarios y se volcaban tanto que alguna noche me pagué un hotel para estar un poco sola, porque, claro, viajar así también te exige mucho. Tiene su lado negativo, o no sé si tú se lo ves, en el sentido de decir, tanto contacto social, tanta actividad, tanta energía, te exige también dar mucho. ¿No te supone cansancio?
A mí la verdad que no. A lo mejor si hubiera estado más tiempo, pues ya hubiera dicho...
Bueno,
ya
siete necesito semanas, un poquito. Oye, siete semanas
me
un
se me pasaron volando. Ya, claro. O sea, podría haber estado un mes más perfectamente. De hecho, es que no tenía muchas ganas de volver. Estaba tan a gusto allí que no quería volver. Sí. A mí no se me hizo pesado por eso, porque además fue la primera vez que realmente tenía contacto con la gente local. Es decir, el preguntarlo todo, ¿por qué hacéis esto así, asado? Hablando de todo, religión, política, y fue... Quería conocerlo todo y quería conocer también todo, intentar conocer muchos puntos de vista. Entonces, para mí no fue cansado.
¿Qué cosas te han sorprendido más de Irán que no te esperabas al llegar allí?
Es que han sido tantas, o sea, tengo tantas curiosidades de allí. Una cosa que me llama mucho la atención es que, claro, yo hacía couchsurfing y al día siguiente todos querían hacer el plan conmigo. Querían visitar algún sitio, ir para aquí y para allá. Y claro, yo me preguntaba, ¿esta gente no trabaja? Porque daba igual el día que fuera. Sí. Todos hacían plan conmigo el día siguiente. Sí. Y yo extrañada. Yo digo, ¿qué pasa? Aquí nadie trabaja. Sí, sí. Y luego ya al final averigüé que es que allí pueden decir en el trabajo, oye, yo mañana no voy a trabajar. Y te dicen que vale. Tú al mes puedes tener 2 o 3 días de decir, oye, yo no voy a trabajar, y cobras lo mismo. Entonces eso fue súper curioso, al principio el decir, ¿por qué nadie trabaja aquí? ¿Qué pasa? Y luego descubrí que sí que trabajan, pero se pueden coger esos días libres.
Sí, no sé si para ti fue un reto, que supongo que en cierta manera sí, el hecho de enfrentarte a un idioma, el farsi, que no entiendes absolutamente nada de lo que ves en las estaciones de autobuses, lo escrito en los carteles... ¿Cómo lidiaste con esto? ¿Fue fácil comunicarte?
La verdad que sí, porque a pesar de que mucha gente no habla inglés, los que hablan, hablan muy bien. Ya. Y sí que la gente con la que me junté, o sobre todo los que están en la aplicación de Couchsurfing, todos hablan inglés. Entonces fue bastante fácil, porque me iba moviendo pues con la gente de Couch. Entonces sí que fue más fácil, pero al principio del viaje era como, claro, no entendía nada, los números ya al final me los aprendí, cómo se decían, sí, y todo, claro, algunas palabras, pero sí que es verdad que no entienden nada, porque es una lengua completamente distinta.
Y no sé si fue un reto el tema de la comida, porque creo que eres vegana y en Irán, como en tantas culturas de esa región, son muy carnívoros. ¿Cómo fue la gestión de la comida ahí?
Pues, si soy sincera, opté por ser vegetariana allí.
Uh-huh. Bueno, igualmente.
Sí.
No sé
aún así complicado, porque realmente estuve comiendo lo mismo durante 7 semanas. Eran, digamos, 2 platos o 3 platos y ya está. Porque toda la comida, pues sí, lleva carne y es un poquito complicado. Sí. Y el desayuno lo mismo, todo es con queso. Sí. Y dije, opté por eso, por ser vegetariana, porque para los veganos, la verdad que si son muy estrictos, lo van a tener muy complicado.
¿La gente lo entendía cuando le explicabas que no querías comer carne? ¿O te miraban como eres una rarita?
Según, hay algunos que no lo entendían mucho, pero otros sí. De hecho, en muchas casas me prepararon a mí comida vegana incluso y muy bien. Pero sí que es cierto que algunos sitios, de hecho, voy a reconocer aquí que comí carne en alguna ocasión porque no me obligaban, pero un poquito sí. Era como, por ejemplo, el kebab. ¿Cómo te puedes ir de Irán sin comer kebab? Y ahí machacándome todo el rato hasta que al final dices, bueno, va, lo pruebo, sí, y así sí, todos contentos. Sí, sí,
sí. Oye, Jorge, ¿y cómo se ve un viaje de tu pareja en la distancia? Porque intuyo que te estaban muriendo de ganas de estar por ahí, ¿o no?
Pues se ve con mucha envidia, y más cuando estás trabajando, ¿no?
Claro.
Es decir, que venga ya, que pasen los meses y a ver si nos vamos los dos juntos y empezamos este viaje. La verdad que se ve con envidia y bueno, por lo menos estaba disfrutando siempre, ¿no? Y por lo que me contaba ella, era muy seguro y tal, entonces ese miedo tampoco lo tienes.
Sí.
Pero es reconocer que tenía ganas de que volviera.
Sí.
A ella se le hizo corto, a mí se me hizo muy largo.
Ya, normal, normal. El que está de viaje viviendo experiencias cada día y además con esa intensidad, pues se te pasa volando y no quieres volver. A ver, ¿para qué engañarnos? Pero bueno, lo bonito es que tenéis un súper proyectazo ahora en mente. Que bueno, vamos a hablar un poquito de él antes de acabar el programa, porque ya veis que nos podríamos estar horas aquí hablando de anécdotas y vivencias, y sí que me gustaría que volviéramos otra vez a hablar de este viaje que nos habéis contado, que empezáis en abril, si no me equivoco, y que os va a llevar, como decíais, desde vuestro pueblo en Castellón hasta Nepal. Bueno, para empezar, ¿no? A mí, de las cosas que más me llamó cuando vi el otro día un vídeo que habéis subido a vuestro canal de YouTube, muy cachondo, la verdad, en el que salgo mencionado, muchas gracias, me produjo mucha hilaridad porque además tenéis mucho sentido del humor al hacer ese vídeo, vaya, es que vais a ir disfrazados y me gustaría que describierais a la audiencia cómo es ese disfraz, porque es bastante llamativo, ya os lo digo.
A ver, el disfraz, en principio, porque también es que creemos que nos puede ayudar a interactuar con mucha gente. De hecho, la gente que ve este disfraz en la carretera seguro que nos para o por lo menos le llamamos la atención, ¿no? Es una forma que crees que por lo menos se quedarán con nosotros y lo contarán en casa. Acabo de adelantar a dos locos que van de colorines. Y llevamos, pues mira, unas mallas de color fucsia, brillantes,
sí.
Un chaleco del mismo color, una pajarita y un gorro. Es un disfraz muy llamativo porque se nos va a ver desde lejos, lejos. Y teóricamente además que tenemos pensado como un, digamos, uno de invierno y uno de verano, ¿no? Pues si hace más frío y hace más calor.
Claro, claro.
Y tenemos otro que es como de indio nativo americano, también, que es el más fresquito y lo podemos cortar las piernas, los pantalones para así ir más frescos. Y iremos alternando estos dos. Además es que también nos ayudará a llevar menos carga de ropa, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué es lo que más os inquieta? Ahora estáis en la fase de preparativos, definiendo la ruta, definiendo el equipaje, contratando seguros, yo qué sé, hay un montón de cosas que hay que hacer, despedirse del trabajo, de la casa, de los amigos, ¿qué es lo que más ahora, el run que tenéis? ¿Qué es lo que más os preocupa o os atarea?
Pues el problemilla es que, claro, desde España hasta Nepal vamos a tocar un montón de países y por el tema del COVID ahora muchos de ellos están cerrados. Entonces nos estamos rompiendo un poquito ahí la cabeza eligiendo la mejor ruta o la ruta en la cual no necesitaríamos coger vuelos. Entonces estamos ahora mismo ahí con la investigación, viendo cuál es qué rutas podemos tomar hasta llegar a Nepal.
Que además vais a tener que ir improvisando seguro en la ruta, ¿no? Cambiando un poco el itinerario. Bueno, esto vais a tener que tener mucha cintura, ya lo tenéis claro, ¿no?
Sí, así es. Y además que el problema es que todo esto es muy cambiante.
Sí.
Esto, por más que hoy nos digan, está abierta esta frontera, a lo mejor mañana, que tenemos todo planeado, llegamos y está todo cerrado. Entonces, tenemos como unas cuantas vías alternativas y va a ser difícil llegar a Nepal sin coger un vuelo, pero bueno, es que es la idea principal. Tenemos, al no tener tampoco una fecha de regreso y tener tiempo, pues podemos acoplarnos, podemos ir diciendo, bueno, pues incluso nos podemos quedar ahora un poquito en este país y esperar a ver si abre la frontera, como os han dicho, el mes siguiente, por ejemplo, y así cruzamos por aquí.
¿Qué es lo que mucha gente cuando oye a viajeros contar sus viajes piensan? Es que esta gente es rica. En vuestro caso, contadme un poco cómo habéis gestionado el tema económico. O sea, ¿teníais trabajos? ¿Habéis ahorrado? ¿Cómo es la situación laboral y económica?
Yo, por ejemplo, la verdad es que tengo bastante ahorro. Y durante mi vida habitual gasto el dinero en viajar. Alguna vez que nos vamos a cenas por ahí, pero no gasto el dinero en nada más. Entonces, yo la verdad es que tengo un colchoncito, no grande, pero que me va a dar para viajar unos cuantos meses.
¿En qué trabajabas?
Pues
¿trabajas?
No, trabajaba sí. En una oficina de turismo en mi pueblo.
Anda.
Y también hacía visita guiada en el castillo y también daba información allí.
Sí.
El tema turismo.
¿Y ese trabajo lo has dejado o tienes una excedencia o...?
Pues tuve la grandísima suerte de que se me acabó el contrato. Uh-huh. O sea, a mí me vino maravilloso. Mis compañeros estaban tristes, obviamente, porque se nos acababa. Y para mí era como, muchas gracias, me voy feliz, ahora a cobrar el paro. Uh-huh. Así que maravilloso, podré seguir ahorrando. Y eso.
Y hasta la fecha que de la partida vas a estar prácticamente dedicada a la preparación del viaje, supongo.
Exacto, sí. Y también quiero ir preparando el contenido de Irán, que he vuelto hace un par de semanitas y ahora quiero editar los vídeos de YouTube, escribir en el blog. Y sí, básicamente así va a ser dedicarme al próximo viaje y al viaje anterior.
Sí. ¿Y tú, Jorge, qué curro tienes o tenías o en qué situación estás?
Pues yo, mira, yo... he trabajado casi siempre en turismo. Lo que pasa, también trabajé en la misma oficina que Sandra tiempo antes. Trabajaba en un hotel que también estuvo ella. Y bueno, he trabajado muchas cosas, cruceros y tal. Y siempre he vivido más al día. O sea, he ahorrado, después de gastos lo que me quedaba, pues viajaba. Y la idea del viaje, también lo de los 4 meses, surgió porque, bueno, ella siempre tiene más colchón. Y yo era, vale, pues consigo ahorrar esto y así vamos así, ¿no? Y aquí ya fue, mira, ahorro... La idea era, voy a ahorrar 3.000, 4.000 euros, lo que pueda hasta la fecha, y ahí nos vamos, y hasta que dure, y si por el camino tengo que ir trabajando, trabajaré, y vamos a ir con la tienda de campaña, y couchsurfing, y todo lo que podamos. Y también cosas del destino, que hace cosas de 2 meses, contactó conmigo una empresa, bueno, tuvo una oferta, y ahora trabajo en una empresa de ciberseguridad, y me permite mucha flexibilidad porque también me permite teletrabajar y me permite el poder acoplar días, media jornada, trabajar 2 días durante el viaje y viajas 5. Entonces es una forma que ahora podemos tener ingresos recurrentes mientras viajamos.
Sí, sí, qué bien eso, sí.
Y así ya no tiene que ser el viaje y que se acabe, sino que podemos hacer de esto una forma de vida, que es lo que queremos.
Sí, sí. Claro. Ahí hay un problema, el tema de los costes. Viajar en autostop, por suerte, es muy barato y siendo abiertos como creo que sois, vais a estar alojados en muchísimas casas de gente, os van a invitar seguro y demás. Pero ahora, antes de la partida, también hay una serie de gastos bastante importantes, ¿no? Antes lo estábamos hablando un poquito. ¿Qué tipo de gastos son los que estáis teniendo que afrontar en estos momentos, en los preparativos?
Pues ahora estamos en la búsqueda de un seguro de viaje, que la verdad es que es un gasto bastante grande. Y luego tienda de campaña, porque no tenemos, mochila, todo lo que viene siendo el material para el viaje en sí, porque no tenemos nada. Así que tenemos mochila, pero queremos pues invertir un poquito de dinero en una buena mochila, porque va a ser nuestra casa durante muchísimos meses y con suerte años. Así que todo el material de acampada, mochila, quizás ropa también.
Lo bueno de llevar el disfraz es que no tenemos que llevar tanta ropa, ¿no?
Ya, claro, claro. Es un uniforme casi. Es un uniforme de viaje, no de trabajo. De
claro,
viaje.
Nos da un poco de miedo el pasarnos de kilos, de peso, porque solo el ordenador a lo mejor para trabajar o para subir contenido, la cámara de fotos, la tienda que ya pesa lo suyo, todo es un gasto enorme para preparar, y si vas con un presupuesto más ajustado y para hacer todo esto, entonces, bueno, son por suerte ahora tenemos unos meses y podemos dedicarnos a investigar bien a ver y hacer como unas 20.000 maletas hasta que veamos que esta es la que lleva menos peso, ¿no?
Lo bueno es que tenéis un librazo, me habéis dicho, que se llama Cómo preparar un gran viaje, que he escrito yo junto con Iziar Marcotegui, así que tenéis ahí una buena referencia. Pero antes de, o bromas aparte, digamos, antes de cerrar el programa, sí que me gustaría saber que nos contarais dónde vamos a poder seguir el viaje, cómo vamos a poder interactuar con vosotros y disfrutar con vuestras aventuras.
Pues principalmente va a ser en YouTube, porque queremos ir grabando todo nuestro recorrido, así que iremos subiendo vídeos, no podemos decir ni mensualmente ni semanalmente, porque no lo sabemos, pero...
Eso es un currazo, además,
sí,
¿eh?
Sí, sí, lo sabemos. Pero bueno, en YouTube y sobre todo Instagram. Vamos a estar muy activos por ahí. De hecho, durante el viaje queremos hacer partícipes a nuestros seguidores, en que, por ejemplo, pueden elegir a lo mejor a la ciudad a la que ellos quieran que vayamos a visitar o algunas cositas de estas. Y luego TikTok también estamos bastante activos. Y bueno, el blog de viajes también.
Pero a ver, lo importante, ¿qué usuario hay que buscar en esas redes sociales?
Pues @ la suerte de viajar.
¿Lo mismo en todas ellas?
En todas.
Joder. Bueno, la suerte va a ser la nuestra de poder seguir vuestro viaje, de disfrutar. de meteros en líos ahí enviándoos a direcciones extrañas y lugares peculiares, así que ponérnoslo creativo y responderemos. Y desde ya, pues nada, daros las gracias por vuestro tiempo. No sé si queréis añadir algo más de cierre, porque ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros y compartir estos momentos viajeros.
Pues yo personalmente quería agradecer a ti que nos hayas invitado, y el hecho de que para nosotros estos podcasts son los que nos han hecho lanzarnos, los que nos han ilusionado mucho escuchar a muchos otros viajeros que además tenemos como referentes que han pasado por aquí, y eso es lo que nos... De verdad que este podcast lo que en parte ha hecho que nos lancemos a esta aventura, escucharlos de casa, morirnos de envidia, el decir, míralo, si es que es posible, si es que lo están haciendo, es decir, ¿y por qué no lo vamos a hacer nosotros, no?
Joder, qué ilusión.
Y también es cierto que la jornada de los grandes viajes que organizas tú y Ciar, también, o sea, entre el podcast y eso fue el decir, si lo hacen otros, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Así que de verdad que te lo agradecemos enormemente porque eres tienes parte de la culpa.
Bueno. Parte de nuestro viaje, al final.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias. Oye, la piel de gallina en estos momentos tengo, y no porque haga frío aquí. Así que muchísimas gracias. Un placer.
Igualmente, Pablo.
Igualmente.
Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.